Es tan maravilloso levantarse por la mañana y llamar a Dios bendito. Es tan maravilloso levantarse con un propósito seguro y eterno, especialmente cuando todos los indicadores físicos dicen contra viento y marea. En medio de todas las oscuras contradicciones, los gloriosos hijos e hijas de Dios son más que vencedores. Romanos 8, del 35 al 39 nos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando caminamos en el hermoso Cristo, nuestro día brillará desde arriba, a pesar de las nubes siniestras y amenazantes que a menudo dominan el cielo. Los redimidos, se sientan en lugares celestiales en Jesucristo. Sin embargo, el hombre físico camina aquí en la tierra. Al caminar en el Espíritu de Dios es casi como funcionar por control remoto. Efesios 2, del 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar con Él en lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en las edades venideras las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Si despegas del aeropuerto y las nubes son oscuras y amenazantes, cuando subas por encima de las nubes donde el sol brilla con su poder, verás que esas mismas nubes oscuras y amenazantes se convierten en inofensivas bolas de algodón blancas. Cuanto más oscura es la nube desde abajo, más brillantes se vuelven cuando se ven desde arriba. Se anula toda la intimidad. Cuando el nacido nuevo está mirando hacia abajo desde su asiento celestial, todos sus problemas comienzan a servirles. Romanos 8:28. Y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Es tan maravilloso levantarse con un propósito seguro y eterno cuando todos los indicadores físicos dicen contra viento y marea. Estimado visitante, todavía no has nacido de nuevo, nacido por segunda vez, pero esta vez del Espíritu de Dios, como lo declara Jesús en Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. En solo un momento te invitaré a que me sigas con un simple mensaje, y si lo haces, todas las nubes oscuras y siniestras en tu vida brillarán como hermosas bolas de algodón blancas. Hoy todos tus pecados oscuros y feos y su vergüenza serán lavados por la sangre limpiadora de Cristo. Hoy todas las ataduras de Satanás en tu vida serán rotas, y la palabra es todas. Hoy el cielo está despejado. Aquí está el mensaje simple que prometí. Haz clic en Más Allá con Jesús para obtener instrucciones sencillas y la entrada inmediata en el brillante y resplandeciente reino de Dios. Ahora el tema de hoy. Dios dijo en Génesis 6, del 11 al 17, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé, el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás compartimientos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de 300 codos de la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la cavarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda la carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Dios dijo en 1 Corintios 15, del 54 al 57, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios dijo en Hebreos 11, del 13 al 14, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. El hombre dijo, Dios, tontería, no hay Dios. Ahora el registro. Bienvenidos a la función 1165 de God's and Man's Head, que una vez más contenderá por la fe en Cristo Jesús. Todas estas funciones de fomento de la fe están archivadas aquí en texto y transmisión de audio para la edificación de los fieles y como una plataforma desde la cual pescar a los hijos e hijas perdidas de Adán. Todos los jueves por la noche, si Dios quiere, crecen en uno. Gracias por visitar. Entre tanto que se dice hoy, hoy es el día de salvación. Hebreos 3, del 7 al 13. Este mundo está lleno de tonterías académicas y afirmaciones sin fundamento. Sus líderes buscan relevancia diciendo algo nuevo e impactante. Los comprados con sangre, por otro lado, buscan algo antiguo, probado y verdadero. Has llegado a God's and Man's Head, donde la palabra de Dios es verdadera y toda justa. Esta serie titulada Pruebas Innegables, cada jota y cada tilde, actualmente cataloga 385 pruebas del Evangelio que declaran que Dios es y que Él es el autor de la Santa Biblia infalible del texto mayoritario. Prepárate para las pruebas innegables del 386 al 390. Prueba innegable número 386. Nota. Al leer la siguiente información, tenga en cuenta que el diluvio mundial que tuvo lugar en los días de Noé ocurrió hace poco más de 4,370 años. En su aclamado libro publicado en 1658, Los Anales del Mundo, el obispo Usher escribió que todos los ocupantes estaban a bordo del arca el domingo 7 de diciembre de 2349 a.C. Miles de perforaciones comerciales, datos de pozos de la industria petrolera, afloramientos rocosos y evidencia geológica en los cinco continentes han encontrado que el registro bíblico de un diluvio mundial que acabó con la tierra es totalmente certificable. Los siguientes extractos son de la publicación de ICR Acts and Facts, la edición de mayo de junio del 2022. Y nos dice lo siguiente. El equipo del proyecto de columna ICR, dirigido por el geólogo Dr. Tim Clary, ha mapeado el registro de rocas del diluvio global en los continentes del mundo utilizando datos extensos de pozos de la industria petrolera, afloramientos rocosos y datos sísmicos y secciones transversales publicadas. Los científicos del ICR han ingresado datos detallados de rocas sedimentarias junto con límites de megasecuencias en cada región, incluida la plataforma continental. Estos datos confirman la realidad de una columna geológica global creada por la acción del diluvio mundial. Este proyecto monumental y sin precedentes ha demostrado que el diluvio global está representado por las mismas tendencias registradas de rocas sedimentarias en todos los continentes que han sido evaluados. Fin de la cita. El titular de la edición de julio-agosto del 2022 de Axe and Facts dice, datos de Asia confirman diluvio mundial progresivo. A continuación tenemos algunos extractos los cuales nos dicen que el equipo del proyecto Columna del Instituto para la Investigación de la Creación terminó recientemente un estudio de 2 años sobre Asia. Ahora hemos acumulado datos de columnas en 5 de los 7 continentes del mundo, con Australia en progreso y la Antártida en el futuro. Nuestros resultados refuerzan los hallazgos anteriores de un diluvio mundial progresivo. Y después de examinar el registro de rocas en los 5 continentes, ahora podemos estar más seguros que nunca de que hubo un diluvio mundial como se describe en Génesis. Las rocas no mienten. Fin de la cita. Prueba innegable número 387. Nota. Noé es el décimo desde Adán y el chino Noé es el décimo desde el primer hombre del mundo. Ten en cuenta que estos relatos no son de personas que se basan en la Biblia. New York Times, 4 de agosto del 2016, bajo el título de La evidencia científica del diluvio, puede dar crédito a la leyenda de la primera dinastía de China. Nos dice lo siguiente. Los científicos han encontrado evidencia de un diluvio catastrófico que inundó la parte superior del valle del río Amarillo en China hace unos 4.000 años. Un evento que dicen que puede confirmar la base histórica de la primera dinastía semilegendaria de China. Los textos chinos antiguos registran una mezcla de eventos históricos y leyendas. Algunos registros, como los relacionados con las dinastías segunda y tercera de China, se confirmaron con sorprendente detalle cuando los arqueólogos encontraron inscripciones en huesos de oráculos y bronces antiguos. El líder de un equipo de investigadores de la Universidad de Pekín en Beijing dijo que su reconstrucción del diluvio repentino mostró que los relatos antiguos del gran diluvio bien pueden estar arraigados en un evento natural histórico. Pero los registros de la primera dinastía, la de los Xia, contienen historias de un gran diluvio con un salvador parecido a Noé, el emperador Yu, quien obtuvo el mandato del cielo después de dragar canales para disipar las aguas del diluvio y hacer que la tierra fuera segura. Los historiadores se han preguntado por mucho tiempo si este relato del diluvio era un mito al estilo de la creación, el recuerdo popular de un evento real o una mezcla de los dos. Un equipo de arqueólogos y geólogos dirigido por Qin Longwu de la Universidad de Pekín en Beijing ahora descubrió evidencias de un diluvio masivo que dicen que podría ser el gran diluvio mencionado en los anales chinos. Fin de la cita. NewScientist.com, bajo el título La primera evidencia de un diluvio legendario, revela la historia del origen de China. Ten en cuenta que el diluvio de la Biblia data de hace poco más de 4.070 años. Cuenta la leyenda que un gran diluvio azotó China hace 4.000 años, con una duración de más de 20 años. Finalmente fue domesticado por los heroicos esfuerzos del emperador Yu, cuya dinastía Xia marcó el nacimiento de la civilización china y su transición a la Edad del Bronce. Esta fue la primera etapa en la fundación de la civilización china, dice Wu Qinglong de la Universidad Normal de Nanjing. Pero no se había descubierto evidencia científica hasta ahora. Pero ahora tenemos la primera evidencia convincente de que el diluvio realmente ocurrió en el momento y lugar registrado en la leyenda. En el desfiladero de Jishi, a lo largo del río Amarillo, su equipo descubrió rocas y formaciones sedimentarias que solo podrían haber existido como resultado de un diluvio catastrófico. Según Daniel Montgomery, de la Universidad de Washington en Seattle, probablemente esté fuera del alcance de la ciencia probar el origen de una tradición oral transmitida en generación en generación por 1000 años antes de los primeros registros escritos, dice. Pero respalda la historicidad de los eventos centrales de la historia temprana de la civilización china y proporciona otros ejemplos de cómo algunas de las historias más antiguas de la humanidad, cuentos que a menudo se toman como mitología o folklore, pueden tener sus raíces en desastres naturales que realmente sucedieron. Fin de la cita. Titular, UK Telegraph, 5 de agosto de 2016. La primera evidencia del legendario diluvio de China puede reescribir la historia. Titular 4 de agosto de 2016, Washington Post. Las leyendas dicen que China comenzó en un gran diluvio. Los científicos acaban de encontrar pruebas de que el diluvio fue real. Número de prueba innegable número 388. La evidencia del Noé de Dios y un diluvio mundial es tan ridículamente omnipresente que los uniformistas se niegan a verla. La razón obvia de este rechazo es simple, son ciegos, pero se han convencido a sí mismos y a sus seguidores, igualmente ciegos, de que de hecho pueden ver. El siguiente extracto es de la función Gadsden-Manser, los 6000, parte 8. El registro es ineludible. La población de la Tierra también testifica de la edad de la Tierra. Tomando el porcentaje actual de crecimiento de la población de la Tierra y teniendo en cuenta la historia de las anormalidades de la Tierra y luego simplemente calculando hacia atrás, deberíamos poder obtener una cuenta de la edad de nuestra Tierra. En un artículo titulado Creación contra Evolución, encontré el siguiente cálculo interesante. Hoy la población crece al 2% anual. Si establecemos la tasa de crecimiento de la población en solo 0.5% por año, entonces la población total se reduce a cero de unos 4.500 años. Si los primeros humanos vivieron hace 1 millón de años, entonces con esta tasa de crecimiento del 0.5% tendríamos 10 al 2100, 10 con 2100 ceros de personas en este momento. Si la población actual fue el resultado de un millón de años de historia humana, entonces varios billones de personas deben haber vivido y muerto desde el surgimiento de nuestra especie. ¿Dónde están todos los huesos? Y por último, si la población era tan suficientemente pequeña hasta hace poco tiempo, entonces, ¿cómo pudo haber evolucionado la raza humana con un número correspondiente infinitesimalmente pequeño de mutaciones? Fin de la cita. Prueba innegable número 389. Los siguientes párrafos fueron escritos por el geólogo Dr. Timothy Cleary, titulados 4 evidencias geológicas para una Tierra joven, que se publicaron en junio de 2019 en la publicación Acts and Facts del ICR. Y nos dice lo siguiente. La mayoría de la gente cree que las capas de roca requieren millones de años para formarse. Esta suposición se ha enseñado como un hecho a los estudiantes de geología y al público por generaciones. En realidad, las rocas de cualquier tipo pueden y se forman rápidamente en las condiciones adecuadas. Este artículo revisa 4 evidencias geológicas que apuntan a un mundo joven. Colectivamente, esta fuerte evidencia también inclina la balanza a favor de una Tierra de 6.000 años de edad. Y los datos científicos demuestran que las rocas sedimentarias de nuestro mundo no pueden tener millones de años. La erosión es demasiado rápida para una Tierra antigua. ¿Cómo se verían las rocas que tienen millones de años? De acuerdo con las mediciones empíricas de las fases de erosión actuales, las rocas que son tan antiguas ni siquiera deberían existir si están expuestas en la superficie de la Tierra. Las tasas de erosión modernas son tan rápidas que, según los geólogos seculares, los continentes mismos deberían haberse reducido al nivel del mar hace mucho tiempo. Un estudio reciente confirmó que los afloramientos, o sea, las rocas visibles sobre el suelo, se erosionan a un ritmo promedio de aproximadamente 40 pies cada millón de años. Eso significa que el tiempo necesario para erosionar por completo la mayoría de los continentes sería de al menos de 50 millones de años. Los geólogos seculares han tenido que recurrir a dispositivos de rescate imaginarios como el levantamiento episódico debido a fuerzas tectónicas para explicar la existencia de los continentes actuales. Y sin embargo, gran parte de Canadá y el este de Estados Unidos no han experimentado ningún levantamiento geológico significativo desde la creación de los Montes Apalaches hace más de 250 millones de años, según la escala de tiempo secular. Teniendo en cuenta que gran parte de estas áreas están a menos de 1,000 pies sobre el nivel del mar, es sorprendente que haya tierra firme en estas regiones. Como lo demostraron claramente los científicos seculares, 1,000 pies de elevación se erosionarían en solo 25 millones de años. Entonces, si los continentes son extremadamente antiguos, ¿por qué todavía están sobre el nivel del mar? La existencia misma de los continentes de la Tierra, juntos con las tasas de erosión, testifica de la juventud de nuestro planeta y de la verdad de la palabra de Dios. Fin de la cita. Prueba negable número 390. Aquí terminan todos los discursos duros y las osadías contra el Dios de la Biblia. Cuando el médico dice que te quedan 2 semanas de vida, la bravuconería termina. Ciertamente hay pocas pruebas más grandes que el hecho de la muerte. Y siguen algunos extractos de la función Gadsden-Manser. El hecho de muerte, el gran ecualizador, las últimas palabras lo dicen todo, que nos dice lo siguiente. Las últimas palabras de las personas famosas que siguen se encontraron en 5 fuentes diferentes que se enumerarán al final de la función. La diferencia entre los impíos y los redimidos será obvio de 180 grados. Aristóteles, un gran filósofo, dijo: ante la muerte proclamó, yo nací en pecado, he vivido infeliz, muero en la duda, causa de causas, compadéceme. Beaconsfield, un político: la juventud es un error, la madurez es una lucha, la vejez un arrepentimiento. Sigmund Freud, psiquiatra: ahora no es más que tortura y ya no tiene sentido. Karl Marx, filósofo social revolucionario: vamos, salte, las últimas palabras son para los tontos que no han dicho lo suficiente. Gandhi, abogado indio especialista en ética: a su muerte dijo, por primera vez en 50 años me encuentro en el lodazal del desánimo. Todo a mi alrededor es oscuridad, estoy orando por la luz. Thomas Hobbes, filósofo político, dijo, repito, si tuviera el mundo entero a mi disposición, lo daría para vivir un día. Estoy a punto de dar un salto en la oscuridad. Thomas Paine, un destacado escritor ateo en las colonias americanas, dijo, quédate conmigo por el amor de Dios, no soporto quedarme solo. Oh Señor, ayúdame. Oh Dios, ¿qué he hecho yo para sufrir tanto? ¿Qué será de mí ahora en adelante? Daría los mundos si los tuviera, que la edad de la razón nunca se hubiera publicado. Oh Señor, ayúdame, Cristo, ayúdame. No, no te vayas, quédate conmigo. Envía incluso a un niño a quedarse conmigo, porque estoy al borde del infierno aquí solo. Si alguna vez el diablo tuvo un agente, ese he sido yo. Sir Thomas Scott, canciller de Inglaterra, dijo, hasta este momento pensaba que no había ni Dios ni infierno. Ahora sé y siento que existen ambos, y estoy condenado a la perdición por el justo juicio del Todopoderoso. Voltaire, famoso ateo anticristiano, soy abandonado por Dios y el hombre, le dijo a su médico el doctor Foschin, te daré la mitad de lo que valgo si me das 6 meses de vida. Cuando le dijeron que esto era imposible, dijo, entonces moriré e iré al infierno. Su enfermera dijo, por todo el dinero en Europa no me gustaría ver morir a otro incrédulo. Toda la noche lloró pidiendo perdón. Robert Ingersoll, escritor y orador estadounidense de la Edad de Oro del Libre Pensamiento. Oh Dios, si es que hay un Dios, salva mi alma. Si es que tengo un alma, o algunos dicen, oh Dios, si es que hay un Dios, salva mi alma. Si es que tengo un alma del infierno, si es que hay un infierno. David Hume, filósofo ateo famoso por su escepticismo religioso, nos dijo, gritó fuerte en su lecho de muerte, estoy en llamas. Se dice que su desesperación fue una escena horrible. Sir Francis Newport, líder de un club de ateos ingleses, a los reunidos alrededor de su lecho de muerte, no necesitan decirme que no hay un Dios, porque sé que hay uno y que estoy en su presencia. No necesitan decirme que no existe el infierno. Siento que ya me estoy deslizando. Miserables, dejen de hablar sobre lo que hay. Dejen hablar sobre que hay esperanzas para mí. Sé que estoy perdiendo para siempre. ¡Ay, ese fuego! ¡Oh, los dolores insufribles del infierno! ¡Oh, qué pudiera yacer 1,000 años sobre el fuego que nunca se apaga para comprar el favor de Dios y unirme a Él de nuevo! Pero es un deseo infructuoso. Millones y millones de años no me acercarán más al final de mis tormentas que una mala hora. Oh, eternidad, eternidad por los siglos de los siglos, oh, los dolores insufribles del infierno. David Strauss, un destacado representante del racionalismo alemán que pasó toda su vida borrando la creencia en Dios. Mi filosofía me deja completamente desolado. Me siento como alguien atrapado en las fauces despiadadas de una máquina automática sin saber en qué momento uno de sus grandes martillos puede aplastarme. Joseph Stalin, revolucionario político soviético. En una entrevista de Newsweek con Svetlana, su hija, ella contó sobre su muerte. Mi padre tuvo una muerte difícil y terrible. Dios concede una muerte fácil solo a los justos. En lo que pareció el último momento, de repente abrió los ojos y echó un vistazo a todos en la habitación. Era una mirada terrible, demente o tal vez de ira. Su mano izquierda se levantó, como si estuviera señalando algo arriba y trayendo una maldición sobre todos nosotros. El gesto estaba lleno de amenaza. A la mañana siguiente, estaba muerto. Anton LaVey, autor de la Biblia satánica y sumo sacerdote de la religión de adoración satánica. Sus últimas palabras fueron: ¡Ay, ay, qué he hecho! Algo anda muy mal. Ahora, considera el deslumbrante contraste entre el perdido y el encontrado. Harriet Tubman, emancipadora afroamericana. La gran emancipadora afroamericana Harriet Tubman murió cantando. Sus últimas palabras fueron: gira bajo dulce carro. Bessie Smith, músico de blues: me voy, pero me voy en el nombre del Señor. Thomas Becket, arzobispo. El arzobispo Thomas Becket fue asesinado en su catedral en 1170 después de haber ofendido al rey Enrique II. Les dijo a sus asesinos: si todas las espadas de Inglaterra apuntaran a mi cabeza, sus amenazas no me conmoverían. Estoy dispuesto a morir por mi Señor para que en mi sangre la iglesia obtenga la libertad y la paz. George Washington, primer presidente de los Estados Unidos. Recompuso sus miembros, cerró los ojos y cruzando los brazos sobre el pecho, expiró diciendo: Padre, las misericordias, llévame hacia ti. C.H. Spurgeon, predicador. Cerca del final de su vida dijo: tranquilo y feliz, aunque muy débil. Mi teología es muy simple. Puedo expresarlo en pocas palabras y son suficientes para morir. Después de una pausa dijo lentamente: Jesús murió por mí. Michael Faraday, científico químico. Cuando estaba en su lecho de muerte, se le preguntó: ¿cuáles son tus especulaciones ahora? ¿Especulaciones?, exclamó Faraday. No tengo ninguno. No hay especulaciones ahora. Yo sé en quién he creído. Mi alma descansa en certezas. Charles Dickens, autor. Encomiendo mi alma a la misericordia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y exhorto a mis amados hijos a tratar humildemente de guiarse por las enseñanzas del Nuevo Testamento. Alberto el Bueno, príncipe consorte de la Reina Victoria. Repetía constantemente Rock of Ages o Roca de los Siglos en su lecho de muerte porque, dijo él, si en esta hora solo pudiera depender de mis honores y dignidades mundanas, sería verdaderamente pobre. Augustus Montague, Top Lady, autor de uno de los himnos más evangélicos del siglo VIII, Rock of Ages o Roca de los Siglos, dice lo siguiente. Durante la enfermedad final, Top Lady fue apoyado de gran manera por los consuelos del Evangelio. Los consuelos de Dios para un miserable tan indigno son tan abundantes que no me dejan nada por lo que orar, sino por su continuidad. Cerca de su último despertar de un sueño dijo: ¡oh, qué delicias! ¿Quién puede comprender el gozo del tercer cielo? El cielo está despejado, no hay nubes. ¡Ven, Señor Jesús, ven pronto! Murió diciendo: ningún hombre mortal puede vivir conforme a las glorias que Dios ha manifestado a mi alma. Fin de las citas. Como ministro del Evangelio en una pequeña iglesia rural, he tenido el privilegio de enterrar a los muertos y estar a menudo en su presencia cuando la muerte era inminente. Todos tenemos una cita con la muerte, Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Hay una enfermedad o situación hasta la muerte. El 18 de diciembre de 2015 murió mi hijo Asa, de 29 años, varón de Dios, valiente, sin últimas palabras de las mencionadas anterior, pues murió en la fe, creyendo que se recuperaría del cáncer que estaba devastando su cuerpo en meros instantes. El día antes de que falleciera mi hijo Jeremías y yo nos sentamos con él, leímos la palabra y hablamos de las glorias de la fe. Asa le dijo a su hermano: te voy a comprar un barco y a mí, papá, nunca más tendrás que trabajar. Aunque yo lo que quería era trabajar con él en nuestra agencia de marketing. Cuando este valiente hombre de fe falleció, murió en santa paz y expectación. Lo que no dijo con palabras fue escrito en su rostro y capturado por sus ojos abiertos, incluso una sensación de asombro y gran gloria. como si viera lo que nuestros ojos naturales no pueden ver. Hubo maravilla y asombro y una paz que sobrepasa todo entendimiento natural. Aproximadamente un año después recibí una llamada informándome que una gran sierva del Señor que había luchado contra múltiples aflicciones durante muchos años estaba en un hospital de Pittsburgh en su lecho de muerte. Inmediatamente fui. Cuando entré en la habitación me sorprendió lo que vi. La hermana Neo estaba sentada con las piernas cruzadas en su cama de hospital sin apoyo para la espalda y estaba escribiendo notas. Conocí a la hermana Nell por más de 40 años y la veía 2 o 3 veces por semana, o al menos 4,160 veces, y nunca había visto tan joven, alegre y vibrante. Le dije, hermana Nell, me dijeron que estabas en tu lecho de muerte, pero nunca te había visto tan llena de energía y vida. Esto es lo que me dijo y cómo me lo dijo. Me voy a ir, hermano Dave. Después de una breve pausa agregó, no ores por mí. Esa última oración ciertamente no fue dicha en broma. La hermana Nell se iba a ir y no estaba interesada en una extensión de su tiempo aquí en la tierra. Le dije a Nell que oraría por la perfecta voluntad de Dios y que la ungiría para partir. Me dijo que estaba esperando a su hermana, que volaba desde Georgia y que después de la visita se iría. Mientras conversábamos, una enfermera entró en la habitación con la medicación de Nell, lo que provocó que ella respondiera, ¿para qué? Me voy a ir. Justo antes de irme, esa tarde le pedí a mi hermana moribunda que me hiciera un favor. Hermana Nell, cuando llegues al cielo y veas al hermano Asa, dile que lo amamos y lo extrañamos todos los días y diles a los santos que Maranatá envía sus saludos. En el momento de Jesús, los veremos pronto. Nell hizo una pausa de varios segundos y dijo simplemente, lo haré. Aleluya. Sé que el mensaje fue enviado y estoy seguro de que fue recibido. Poco tiempo después llegó la hermana de Nell. Fiel a su palabra, poco después de la visita, la hermana Nell se fue al cielo. Me voy a ir, hermano Dave. Escasamente hay mayor contraste entre los nacidos de nuevo y los perdidos que el contraste descubierto en el lecho de muerte. ¿Has escuchado algunas de las últimas palabras de los grandiosos del mundo de ambos campos? Pero, ¿qué tal algunas de las últimas palabras de Jesucristo, el Rey de Gloria, quien colgó un pobre desnudo en la colina del Calvario? Lucas 23:43, al ladrón de la cruz. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:34, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestiduras echaron suertes. Lucas 23:46, entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, entregó el espíritu. Juan 19:30, y cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. ¡Qué contraste! ¡Qué sencillez! La historia de la iglesia informa que el emperador romano Nerón ordenó la ejecución por decapitación, del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo esto en 2 Timoteo 4:6-8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El hermano menor, Esteban, está siendo apedreado hasta la muerte como resultado de su defensa del Evangelio de Jesucristo, bajo la mirada indulgente y vigilante de uno llamado Saulo de Tarsos. Hechos 7:60 registra las últimas palabras del hermano Esteban. Y arrodillándose clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. El Saulo de Tarso, que supervisó la muerte del hermano Esteban, se convirtió en el apóstol Pablo. Fin de las citas. Algunos de ustedes que nos visitan hoy han llegado a sus últimos minutos en la tierra. Algunos de ustedes todavía aún no han nacido de nuevo. No han llegado a las paces con Dios. Algunos de ustedes tienen miedo, aunque han confesado a Cristo. Puedes cambiar toda tu fortuna en solo unos momentos. Un visitante de God's Man se preguntó si una persona de 86 años podría nacer de nuevo y la respuesta es absolutamente sí. Ahora mismo haz clic en Más Allá con Jesús. Sigue las instrucciones sencillas como las de un niño y seguramente serás salvo. Jesucristo, el Señor de la gloria, el campeón de Gólgota, pasó íntegramente el rescate de tu alma. Resuelve el problema ahora. Te regocijarás. Dios dijo en Génesis 6, del 11 al 17. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé, el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás compartimientos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de 300 codos de la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda la carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Dios dijo en 1 Corintios 15, 54 al 57. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios dijo en Hebreos 11, del 13 al 14, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. El hombre dijo, ¿Dios? ¡Tontería! ¡No hay Dios! Ahora tú tienes el registro.